Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Arranque de 5 horas de radio hasta la medianoche, en el que van a escuchar enseguida a José Manuel Nieves, nuestro periodista, divulgador de ciencia, que todos los miércoles nos pone frente a un enigma, algo que nos carga de inquietud y de incertidumbre. En la economía bien enfocada, José Antonio Navas y Susana Burgos, y la tertulia ya a partir ya de las 10, Marta Gómez Montero, Eva Urue y Jaime González. Todo en invitación a seguirnos en cualquier momento. Miren, no hace falta que estén las 5 horas. Hombre, si quieren estar 5 horas, aquí estamos encantados. Con que estén un rato con nosotros, lo agradeceremos mucho. A fin de cuentas, sabemos que quienes nos escuchan son oyentes audaces, inteligentes y muy educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que no hace falta que los periódicos y las radios te digan que la normalidad se acerca sin excusas. Basta con poner el oído en el metro y en algunas tabernas del centro de Madrid para saber que han vuelto, ordenados, inquietos, con ganas de confirmar la fama de la ciudad y bebérsela a tragos. Antes de llegar a su destino, observo el ajetreo de maletas, conserjes y mozos, botones que se decía antes, de un hotel de gran lujo que hay en la Plaza de Canalejas. Mientras veo cómo entran y salen turistas vestidos como si fueran a una verbena, reparo en cómo la arquitectura madrileña ajusta sus cuentas con la historia. Aunque a veces falla, y donde, por ejemplo, estuvo el Café de la Montaña, allí donde dejaron manco a Ramón de María de Valle Inclán, han puesto la gran tienda de Apple. Pero no siempre es así. En el exclusivo hotel del que les hablo estuvo antes Banesto, un banco próspero hasta que Mario Conde dio en tratarlo como si fuera un álbum de cromos y terminó engullido por otro más grande, que ahora es el mayor de todos. La Puerta del Sol es siempre un escenario que despierta la imaginación con avaricia. Si uno ha leído a Galdós, es fácil ver a los madrileños de 1808 yendo de un lado a otro mosqueados porque acaban de comprender y de caer en la cuenta de que el ejército de Napoleón no está aquí para ir a Portugal, sino para quedarse de aquella manera en España. La chispa está a punto de prender la mecha contra el gabacho. La Puerta del Sol es un escaparate fiel de lo que es esta maravillosa ciudad. Escucho hablar inglés, francés, japonés, y hasta algo que creo que es polaco, portugués e italiano en unos pocos metros. Y escucho acentos que no sé si son de Perú o Ecuador. Soles, Babel, un enjambre de sueños y luces en la cabeza de quienes pasan con nosotros estos días de amable otoño. Madrid vuelve a recordar lo que era y se levanta poco a poco, sin aspavientos, con sosiego, con tranquilidad. Hay que ser muy frío o estar muy despistado para no sentir que desde Cibeles hasta el principio de la calle Alcalá uno va recibiendo abrazos de muertos que pasearon antes que tú. Los que vivieron, pelearon, saquearon, traicionaron, lucharon, dispararon, temblaron, se enamoraron, rezaron o gritaron. Por ahí andan todos. No se quieren ir. Imposible digerir tanta historia en una mañana por muy clara y luminosa que ésta sea. La ciudad está viva porque los muertos la sostienen cuando los vivos están a sus asuntos. Pero lo cierto es que yo me detengo en la Puerta del Sol, en Sol. La verdad es que para los madrileños esta plaza es siempre una zona de paso. En realidad no tenemos muchos argumentos para parar. Sol es el arranque para ir a otro sitio. Busco una calle por la que he pasado muchas veces, pero no la encuentro. Y cuando la encuentro, no soy capaz de dar con el número al que voy. En la travesía de Arenal número 2, la argentina Andrea Stefanoni, una mujer que ama los libros incluso en tiempos como estos en los que la gente lee sin decisión y a trompicones, ha abierto una coqueta librería. La Mistral es su nombre y por un momento al entrar siento que de buena gana hubiera compartido con ella algo del riesgo que asume en estos tiempos al abrir un lugar sagrado y solemne como es una librería. Porque
Esto pienso que es la Mistral, porque es como si fuera una catedral. A fin de cuentas, a la Mistral también entra gente para que le receten algo para el espíritu, cuando no para cerrar y curar el alma herida. Hay al entrar una joven muy amable que me recuerda que estoy entrando sin la mascarilla puesta y yo me disculpo enseguida. Y me ha gustado el aviso porque me agrada mucho que me hable una mujer con acento argentino. A veces creo que cuando me hablan con esa música, la belleza puede esperar. A la entrada de la Mistral veo una colección de cajitas en las que hay figuras maravillosas, como si fueran títeres, que representan a Pessoa, Kafka, Benedetti, Borges, Cervantes, Follner o Shakespeare. Todos dan los buenos días. La librería es espaciosa, pero no es grande. Es exactamente lo contrario a la sección de libros de un gran almacén. Estar allí es sentir la vida, el volcán que escupe palabras milagrosas debajo de tus zapatos. O sea, exactamente lo contrario a pedir un libro al señor Amazon desde tu móvil. Uno busca, mira, abre libros, ve portadas y hasta encuentra el libro de una escritora amiga bien colocado en una mesa y se alegra tanto que le hace una foto y se la envía. La autora responde de inmediato con un elocuente y placentero: ¡oh! El tiempo pasa rápido en la Mistral. Agradecido salgo a la calle con mi compra en las manos y enfrente hay una fachada de cerámica con unos rótulos preciosos y enormes en los que leo librería de los bibliófilos, literatura de historia, libros ensayo, ciencia y arte, biografía. Y me extraño por unos segundos y no me explico cómo han abierto una librería enfrente de otra que además es más grande y más antigua. Pero la duda dura poco. En realidad, de librería solo queda la cerámica, que es tan bella que el ayuntamiento habrá prohibido tocarla, pongan allí lo que pongan. En los escaparates de lo que fue la librería de los bibliófilos no venden libros ya. Despachan camisetas del Atlético de Madrid, del Real y del PSG, balones de fútbol y sudaderas de marca. A veces las cosas no son lo que parecen. Para que lo parezca, una argentina se ha venido a Madrid y ha puesto orden en el desconcierto de esta visión que termina justo en el mismo momento en el que sé que pronto volveré a la Mistral, por los libros, pero también para que una joven me dé los buenos días y con la melodía que gastan las argentinas al hablar me diga tres palabras, solo tres. ¿Te puedo ayudar?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues a las 7 y 7 minutos, la crónica de la actualidad de la mano de Javier Fernández Mardomingo. Buenas tardes.
Y lo primero que hacemos en el Enfoque, como cada día hasta ahora, es preocuparnos por el estado de la circulación. ¿Cómo está el tráfico en las carreteras de Madrid y su comunidad? Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas. Además, tráfico lento en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A6 en la zona de Aravaca. Ya en la M40, dificultades en la zona de Valdemarín y túneles del Pardo en sentido a la A6.
En un miércoles en el que seguimos con la resaca que nos dejaba el desfile de ayer del Día de la Fiesta Nacional, desfile que en lo político dejó unos abucheos que siguen retumbando y que hoy han llegado hasta el Congreso de los Diputados, abucheos contra el presidente del Ejecutivo, contra Pedro Sánchez. Teníamos sesión de control al Gobierno y la gresca hoy ha venido a cuenta de lo que sucedía ayer.
Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Nosotros no somos catastrofistas. Nosotros lo que
silencio,
pensamos es que usted
favor.
Es una catástrofe para España.
Siempre que gobierna la izquierda, señoría, hay abucheos, hay insultos a los presidentes de izquierdas. Eso es como ustedes entienden, ustedes y la ultraderecha, la convivencia.
Yo sentí vergüenza ajena porque una minoría que no se representa más que a sí misma, pues han faltado al respeto a España, a sus instituciones en su conjunto y a las Fuerzas Armadas.
Creo que ayer las Fuerzas Armadas hubieran querido un acto más pensando en las Fuerzas Armadas.
No obstante, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha tendido hoy en el Congreso también una mano al presidente del Gobierno. Se la tiende para renovar los organismos del Estado. Todos no. El Poder Judicial queda fuera. Flor Carazo.
Pablo Casado ha aprovechado su pregunta a Pedro Sánchez para proponer la renovación de los órganos constitucionales pendientes, salvo el Consejo General del Poder Judicial. En su respuesta, el presidente del Gobierno no ha recogido el guante.
Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista.
No tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución.
También ha habido reproches por la situación económica del país.
Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez.
España no está en bancarrota, señoría. España crece, España crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia.
Sánchez ha pedido a Casado que mida sus discursos, aunque haga una oposición dura.
Esto en un Congreso de los Diputados, en un día miércoles, en el que también han llegado al hemiciclo los presupuestos generales del Estado, el primer borrador que ha detallado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y que deja un titular que tiene que ver con Madrid. Nuestra comunidad va a recibir un 8% menos de inversión. Detalles de las cuentas, Enrique López.
Son los presupuestos con mayor gasto social de la historia, 248.000 millones de euros, y donde los fondos europeos aportarán otros 27.000. El pago de pensiones, desempleo, funcionarios y los intereses de la deuda consumirá más de 5 de cada 10 euros del gasto. La ministra de Hacienda destaca la apuesta por las inversiones. Recibirán 40.000 millones, sobre todo en I+D.
Las cuentas justamente van a invertir la mayor cantidad de la historia en investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Casi el doble de hace 2 años.
Por el lado de los ingresos, el Ejecutivo calcula un incremento de la recaudación fiscal del 8,1%. Suben sobre todo los ingresos por sociedades, donde fija un tipo mínimo del 15%. Por comunidades, las inversiones caen en Madrid un 8% hasta los 1.151 millones de euros, la mitad que recibirá Cataluña, donde subirán un 11%.
Pues ese dato, el aumento de la inversión en Cataluña y la reducción en Madrid, abre una nueva batalla política, la enésima, entre la comunidad y Moncloa. Respuesta de la Puerta del Sol, Rafa Cerró.
Ejercicio, interpretación ideológica de simples números. Hacienda, como dices, la consejería, PP, dice: el Gobierno castiga especialmente a la Comunidad de Madrid con las inversiones en los presupuestos del Estado. Algunos números. Cataluña representa el 16% de la población española y las inversiones enfocadas allí suponen casi el 17,5% del total. Madrid, 14% de la población española recibirá en los presupuestos menos del 9% de las inversiones. Ahora Hacienda, lo que dice el Ministerio, PSOE, asegura que no hay maltrato a Madrid, niega la mayor. Argumenta que la comunidad recibe ahora casi un 43% más que con Mariano Rajoy. La mayor financiación de su historia. Y que ha sido la comunidad más beneficiada del fondo COVID. Contesta Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP. Habla de privilegios.
Cuando las negociaciones tienen socios privilegiados, como ha definido la propia ministra de Hacienda, al final lleva a que haya diferencias entre los españoles, donde la debilidad parlamentaria se paga con privilegios de a unos a costa de otros.
Iván Espinosa de los Monteros, Vox, habla de premios a nacionalistas, castigos a no nacionalistas.
Las comunidades como Cataluña, nacionalistas, están siendo premiadas. Comunidades como Madrid, donde partidos como Vox o el Partido Popular están más fuertes, están siendo castigadas en términos relativos en estos presupuestos generales del Estado.
Inversión por habitante. Madrid es la cuarta región con menor inversión, 171 euros por madrileño. Cataluña casi recibe 288 euros por habitante, digamos, por catalán.
Esto mientras la luz sigue dejando datos y facturas por las nubes. Mañana volvemos a pasar holgadamente de los 200 euros el megavatio hora. Y mañana también el Gobierno lleva al Congreso de los Diputados el decreto que contempla medidas para rebajar ese precio. Decreto cuya aprobación no está para nada asegurada, puesto que los socios parlamentarios del Ejecutivo quieren, para empezar, que se tramite como proyecto de ley. Noelia Antoria.
A esta hora el Gobierno mantiene el decreto para abaratar el precio de la luz. Se votará mañana en el Congreso y no temen que sea rechazado. Y eso que el PNV no ha decidido aún su voto. Esta mañana su portavoz Aitor Esteban pedía cambios y no medidas simplonas. Así calificaba la decisión de recortar a las eléctricas los beneficios caídos del cielo. Hoy el Gobierno vasco además proponía eliminar o atrasar todas las tasas del recibo para ayudar a las familias y a las empresas. El Ejecutivo no contempla esa medida de momento y la vicepresidenta Teresa Rivera sigue haciendo pedagogía con las compañías esta tarde con Iberdrola y Naturgy para que no repercutan las subidas a empresas y familias. Rivera ha sido crítica con las soluciones que plantea Bruselas para rebajar la factura de la luz.
Las propuestas que recogen su papel no dejan de ser manifiestamente incongruentes, pero no abordan la excepcionalidad de la situación en la que estamos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometía con el PNV a aclarar el decreto para no perjudicar a la industria.
Ha dicho Rivera que la posición de Bruselas es incongruente, puesto que la situación del precio de la electricidad a ojos de España es muy excepcional. No obstante, la Comisión no se plantea tomar de momento medidas extraordinarias. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas no se moja y la caja de herramientas que ofrece el Ejecutivo Comunitario agrupa las opciones que ya estaban a disposición de las capitales, pero no contempla medidas excepcionales para una situación que, tal y como señalan España o Francia, es excepcional. La comisaria de Energía, Kadri Simpson, dice que estudian, eso sí, la propuesta española de comprar gas de forma colectiva para formar una reserva estratégica propia. Y es que, según Simpson, parte del problema es nuestra dependencia del gas exterior.
La escalada de precios actual en el mercado energético no se debe a nuestra política ni a ninguna otra medida europea. Se debe a nuestra dependencia y a la importación de carburantes fósiles.
Bruselas propone que los países brinden apoyo de emergencia a los consumidores vulnerables, por ejemplo, mediante cupones energéticos o el pago parcial de sus facturas. También sugiere que se proporcione ayuda directa a empresas o industrias de conformidad con las leyes europeas.
Y esto tras un fin de semana Puente del Pilar, en el que hemos vuelto a ver escenas muy preocupantes y que tienen que ver con los botellones en Madrid. El Parque del Oeste volvió a ser escenario de violencia, suciedad y concentraciones de jóvenes únicamente para beber. Preocupa otra zona, cerca de allí, la zona de Conde Duque. Eva Prat.
Le llaman la ruta del botellón y ocurre casi a diario. Peregrinan por la calle Amaniel, Plaza de las Comendadoras y del 2 de mayo y termina la fiesta en el Parque del Conde Duque. Los vecinos están más que hartos.
Estás durmiendo y llega la horda de las 3 de la mañana, que es 150, 200 personas con carritos, con altavoces, todos cantando a la vez.
Porque a lo mejor a las 4 de la mañana oyes, ¡te voy a matar!
Todos gritos, voces, ayer, ruidos y los vecinos aguantando quina porque sabemos que caso no nos van a hacer.
El comisario de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, respondía a estas quejas en Telemadrid.
Que sí hacemos caso. El problema es que hay que trabajar en muchos frentes a la vez, que son concentraciones a veces que no pueden preverse.
Los vecinos insisten en que debe cerrarse cuanto antes el parque.
Estas situaciones seguro que no ayudan a una desescalada que en Madrid ya casi ha culminado. Las restricciones, el grueso de ellas al menos, son historia de esa desescalada. Ha hablado hoy en el Buenos Días, con Juan Pablo Colmenarejo, Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública, y ha reconocido que sospechaba que no existía aquel comité de expertos del que tanto se habló, de Moncloa, para llevar a cabo esa desescalada. Fátima Sotorrío.
No había ni informes ni expertos a los que siempre se remitía el gobierno para no permitir la desescalada en mayo de 2020. Y aunque ya se lo imaginaban, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública lo considera preocupante, Antonio Zapatero.
Cuando se alegaba, y recuerde usted los problemas que tuvimos en el caso de la Comunidad de Madrid con el tema de escalada con el Ministerio, y resulta que ni hay informes ni había expertos como en Madrid nos teníamos que era la situación.
Tampoco les quieren facilitar las actas de las reuniones interterritoriales. Por otro lado, el viceconsejero espera que la tendencia de disminución de los casos en Madrid se consolide. Cree que las vacunas ayudan incluso a los que no las quieren. Además, recomienda fehacientemente la vacunación contra la gripe.
Vamos a vacunar con la gripe. Es fundamental que este año se consiga incluso aumentar las cifras que tuvimos el año pasado, que fueron muy buenas. Conseguir un 75% o más de vacunación en los grupos de riesgo, fundamentalmente personas de más de 65 años o personas, como hemos dicho, que están incluidas en el grupo 7. Y, evidentemente, Madrid va a ofrecer la tercera dosis a todos ellos, porque lo que intentamos es aprovechar en el mismo momento poner la vacuna de la gripe y la vacuna del coronavirus.
Y cree que entramos ya en una fase de convivencia con el virus.
Y, por cierto, todavía en clave sanitaria, hoy teníamos de nuevo interterritorial de salud con la comparecencia posterior de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparecencia que ha terminado hace escasos minutos. ¿Qué ha dicho la ministra, Luis Mínguez?
Consejo Interterritorial con ambiente de fin de pandemia porque, como ha informado la ministra, la incidencia está en 42 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El 87% de los españoles está inmunizado y no se ha identificado ninguna nueva variante del coronavirus digna de atención. La última ola de la pandemia no resiste la comparación con las anteriores, explica Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Estamos hablando de casi 3 veces menor en el caso de UCI. Sí, y también para fallecidos también 10 veces menor. Sin duda alguna, la importancia de la vacunación está ahí.
Con este favorable panorama, este foro Ministerio-Autonomía se puede dedicar ya a otras materias sanitarias. Hoy se ha aprobado una transferencia de 4 millones de euros a las comunidades para que incentiven los programas de detección del cáncer colorrectal y el de cuello de útero y otro programa de 27 millones para reforzar la red de vigilancia de salud pública para detectar debilidades de la misma y prevenir futuras amenazas.
Volvemos al plano nacional, aunque todavía ligado con Madrid, el mercado de fichajes no se cierra en política y sonados son los que llegan desde nuestra región a Moncloa. Irene Montero ficha a Sánchez Mato y a Isa Serra, esta última, recordemos, inhabilitada por agredir a un policía. Está condenada por un juez. Esto ha despertado una oleada de críticas, pero también de defensa de los nombramientos. Raquel Ruiz.
Critica el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la doble vara de medir que aplica la izquierda.
Por tanto, si uno es de izquierdas y comete una malversación de caudales públicos, no es delito. Si uno es de izquierdas e insulta a una policía municipal y la amenaza, no es delito. Pues eso es lo que ha pasado en este caso, que Irene Montero considera que los suyos no cometen delitos a pesar de que lo digan los tribunales.
En el gobierno regional, el consejero portavoz Enrique Osorio tira de hemeroteca.
Habría que recordar palabras de la propia ministra de Igualdad cuando afirmó en el año 2017 a los medios de comunicación las palabras textuales siguientes. Colocar a los amigos en puestos de responsabilidad solo por ser amigos es corrupción.
Los que sí han respaldado estas incorporaciones han sido sus compañeros de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Carolina Alonso es la portavoz.
Ya que la señora Ayuso hace dejación de funciones, está muy bien que desde el Ministerio de Igualdad se apueste por unos perfiles territoriales anclados en los municipios para poder ejercer esas tareas que no hace la señora Ayuso a través de los ayuntamientos.
A favor también Más Madrid y en este caso el Grupo Socialista ha preferido no opinar alegando que la decisión entra dentro del ámbito interno de los partidos.
Y hoy, después de toneladas de titulares, horas de grabaciones y arduas investigaciones, el comisario jubilado José Manuel Villarejo se sienta en el banquillo de los acusados. A juicio, 3 de las 30 causas que tiene abiertas. La Fiscalía pide para él nada menos que 100 años de cárcel. Lupe Ortiz.
Y el juez número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado su ingreso en prisión provisional. El líder de la célula desarticulada, al que llamaban Sheikh Jeque, ya había sido detenido en Turquía en 2016, tratando de unirse a las filas del Estado Islámico. Llevaba un tiempo instalado ya en Barcelona, donde se había rodeado de jóvenes altamente radicalizados que se dedicaban al robo de turistas. La alarma saltó al detectar los investigadores que el grupo trataba de comprar un fusil Kalashnikov que finalmente no se ha hallado en los registros. Sí se han encontrado varios machetes y también munición calibre 9 milímetros. La célula estaba lista para cometer un atentado, pero todavía no hay datos de dónde ni cuándo. De momento se ha decretado, como decimos, su ingreso a prisión provisional. Están imputados por integración en organización terrorista, adoctrinamiento y tenencia ilícita de armas.
Y seguimos pendientes de la isla de La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja sigue expulsando lava con violencia, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a visitar la zona. Julio César Cobos.
Pedro Sánchez ha pedido paciencia a los palmeros. La erupción del volcán será larga en días y en consecuencias.
Desgraciadamente, las noticias que nos trasladan desde el comité científico es que la actividad del volcán no cesa y que, por tanto, no parece que a lo largo de los próximos días podamos ver una reducción del mismo.
La lava ya se ha llevado por delante un polígono industrial en Los Llanos y ha obligado a la evacuación de muchas personas.
Por lo menos sacar lo que se pueda, porque con la naturaleza no se puede.
Los vecinos evacuados pueden recoger enseres y ropa de sus viviendas. Un acceso siempre controlado y con personal de seguridad, según la alcaldesa de Los Llanos, de Aridane, Noelia García.
Cada metro que avanza, esa colada gris de lava deja tras de sí destrucción, tristeza
y mucha agonía para los vecinos de nuestro barrio.
Los seísmos se siguen produciendo y cada vez a más intensidad. El último ha sido el mayor, un temblor de magnitud 4,4 en Mazo y a una profundidad de 36 kilómetros.
Volvemos a Madrid porque se sigue hablando del debate de la descentralización. Se habló mucho este martes del asunto en el desfile del 12 de octubre y hoy seguimos a vueltas con ello. El proyecto lo apoyan los socialistas de la Asamblea de Madrid, pero Más Madrid lo considera insuficiente. Escuchamos al portavoz del Gobierno, que está radicalmente en contra de esa descentralización que planteaba de nuevo el presidente del Gobierno el pasado domingo. Escuchamos a Enrique Osorio y a María Pastor de Más Madrid.
Otra cosa es el ensañamiento de Sánchez con la Comunidad de Madrid, poniendo encima de la mesa poco menos que iba a trasladar ministerios, que iba a trasladar instituciones del Estado de una gran trascendencia.
Desde Más Madrid creemos que para afrontar el reto demográfico, que para hacer y vertebrar el territorio hace falta mucho más que descentralizar alguna institución. Creemos que hay que apostar por los servicios públicos, creemos que hay que generar empleo, que creemos que hay que dar ayudas para que las familias puedan instalarse en la España vaciada.
Más cosas del ámbito regional. El ejecutivo de Díaz Ayuso anuncia novedades en cuanto a los transportes. La última, el intercambiador de Valdebebas, que será realidad en 2023. David Pérez es consejero del ramo.
Dará conexión a la futura línea 11, que es una gran diagonal y que tendrá en este intercambiador su cabecera para ponerla en relación con la línea C1 de cercanías, con las plataformas reservadas de autobuses 171 y 174 y los servicios de taxi, bicicletas, patinetes eléctricos.
En clave local les hablamos ahora del hub gastronómico que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid. Estará en Villaverde, donde se dieron miles de comidas a los más desfavorecidos durante lo más duro de la pandemia. Mar García.
Villaverde, en una cocina laboratorio de 300 metros cuadrados donde algunos han podido probar, aunque no saborear, la comida con los ingredientes del futuro. Afortunado, pero insatisfecho, el alcalde Martínez Almeida.
Poder probar un chuletón impreso en 3D, unos torreznos extraordinarios y unos calamares veganos.
Mejor sabor de boca deja saber que aquí en el sur está el segundo laboratorio de alimentación del mundo, lo asegura la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Solo hay un centro en el mundo que está en Tel Aviv, que esté haciendo lo que estamos haciendo aquí, en Madrid Innovation Hub, que es pensando cómo nos vamos a alimentar en el futuro.
Esto en la misma cocina que preparó menús solidarios en pandemia refleja lo que es Madrid, dice el alcalde Almeida.
Una ciudad en la que la energía, permítase la expresión, flota en el aire.
Vivero de empresas de innovación alimentaria.
En un momento llega Rodrigo de Pablo, en un momento llega el enfoque del deporte. Son las 7 y 27 minutos. Onda Madrid, un momento.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.